Con la ayuda del Señor, es nuestra intención iniciar una nueva serie de mensajes sobre la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan. Y yo reflexionaba esta semana, mirando esto, que uno de los grandes beneficios de estudiar las epístolas del Nuevo Testamento es descubrir las luchas y las amenazas que confrontaban las iglesias del primer siglo. Eso es beneficioso, no porque excuse la deplorable condición en que la iglesia de Cristo se encuentra en la actualidad, sobre todo cuando andan en franca rebeldía al diseño divino de lo que una iglesia debe ser, sino que estos estudios nos ayudan a no idealizar las épocas del pasado y a enfocarnos a corregir lo deficiente en nosotros hoy. Es tan negativo quedarnos en la nostalgia de un pasado glorioso como lo es anquilosarnos en un conformismo del statu quo. O statu quo, perdónenme. Yo, una de las cosas que aprendí esta semana, que no es status quo, es statu quo. Eso sí lo, cuando yo tengo dudas, busco el diccionario de dudas panamericano, que me enseñó esta semana, statu quo. Nosotros no estudiamos que los demás en el pasado tuvieron problemas para sentirnos cómodos. Bueno, soy igual que ellos. ¿Cuál es el problema? No. Estudiamos estas cosas para mejorar y para ser piadosos. Los problemas que Pablo tuvo que tratar con la iglesia de Corinto son memorables. Había divisiones, inmoralidades, errores doctrinales, uso incorrecto de los dones espirituales. Fueron esas algunas de las dificultades que él tuvo que experimentar. El mismo Pablo instruyó a Tito a que reprendiera con dureza a los creyentes de Creta para que fuesen sanos en la fe. En algunas cosas actuaban más como cretenses que como cristianos. Y eso era un grave problema. Prestaron oído, dice Pablo, a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres. Con eso tuvo que tratar Pablo y Tito. La iglesia en Tesalónica es alabada como una de las más obedientes del Nuevo Testamento. Pero hubo que tratar con hermanos ociosos. Algunos incluso que se escondían detrás de la segunda venida de Cristo para no trabajar. En la iglesia de los colosenses hay que exhortarles a que anden en novedad de vida, porque muchos estaban siguiendo los patrones antiguos de su vida anterior a venir a los pies de Cristo. Evodia y Sintique tuvieron que ser mencionadas por nombre en la iglesia a los filipenses para que resolvieran sus diferencias. Y estando los apóstoles aún vivos, estas fueron las cosas que ellos tuvieron que confrontar. Con los apóstoles vivos. Sin embargo, ellos no dejaron de tratar con esas congregaciones, instruyéndoles y amonestándoles a corregir lo deficiente. Y cuando llegamos a una epístola como primera de Juan, las cosas no son diferentes. A medida que nosotros estudiamos la carta, es obvio que los lectores a quienes estaba dirigida esta epístola estaban confrontando problemas doctrinales bien serios. La influencia de la falsa doctrina se había hecho sentir, con algunos incluso negando la doctrina de la encarnación de Cristo, estando el apóstol Juan en medio. No se entendía el propósito de la obra redentora del Señor, para qué murió Cristo. Los falsos maestros estaban siendo tolerados entre ellos. Otros estaban teniendo en poco los mandamientos de Dios, y el estilo de vida era cuestionable. Habían abrazado cosas que no corresponden a personas que han nacido de arriba. La relación entre los hermanos se había tornado mecánica y fría, y se amaban de palabra y de lengua, pero no de hecho y en verdad. Esos eran algunos de los problemas que ellos estaban confrontando a quienes Juan escribe esta epístola. Y Juan ve con preocupación estas cosas. Veía cómo muchos podían haber caído en una trampa. La trampa de considerarse cristianos sin serlo realmente. Y Juan estaba preocupado. Juan estaba preocupado. El tema de Primera de Juan es un tema muy solemne. Nosotros todos debemos estar interesados en la salvación de las almas perdidas. Pero gran parte del evangelismo de hoy en día debe hacerse dentro del evangelicalismo de nuestros días, donde muchos llamados evangélicos y cristianos lo son de nombre y nada más. ¿No salimos muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, del nominalismo católico romano? Se decía ser una cosa que no se era. Y sin embargo, viviremos en nominalismo, pero ahora un nominalismo evangélico. Debemos cuidarnos. Y Juan está tratando con estas cosas. Por eso él dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estudiar las epístolas, por tanto, es un reto para nosotros igualmente, no solo para ellos en aquel entonces. Debemos acercarnos a las epístolas con la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para corregir lo deficiente, para que andemos por sendas rectas, grandemente animados en el camino de la justicia. Específicamente, ¿para qué estudiar 1 de Juan? Hermanos, para oír la voz de Cristo guiando a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Eso debemos anhelar todos. Por eso debemos orar todos. Por eso debemos suplicar todos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta. Él conoce qué cosas debemos revisar en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros experimentemos plenitud de gozo en Cristo Jesús. Es uno de los propósitos por los que Juan escribe esta carta. No estudiemos entonces 1 de Juan como una serie más de las que se predican en este púlpito. No, hermanos, vengamos a este libro con sed espiritual de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para vivir en sus términos. Ahora bien, en este primer estudio introductorio de esta epístola, yo quiero tratar dos puntos con ustedes. Puntos que tienen sus puntos. Y mi primer punto tiene un título extraño. Yo le he llamado Dejando atrás algunos datos introductorios. Dejando atrás algunos datos introductorios. Y lo pongo de esa manera no porque no sean importantes los datos introductorios, sino porque quiero ir más al meollo de la epístola que quedarme en los datos introductorios. ¿Cuáles son los temas que normalmente se discuten a la hora de estudiar o comenzar a estudiar un libro de las Escrituras? Bueno, queremos saber quién lo escribió, dónde se escribió, a quién le escribió, en qué condiciones se escribió, en qué fecha se escribió. Bueno, esa es alguna de las cosas que quiero mencionar aquí. Hablamos aún de la naturaleza del libro. Autor. ¿Quién es el autor de la primera epístola de Juan? ¡Obvio! Pastor, pero tiene que preguntarlo. Dice, ¿y de Juan? Bueno, el problema es que la epístola no lo dice. Comenzando por allí. La epístola no dice que fue Juan. Y si fue Juan, los estudiosos preguntan, ¿cuál Juan? Porque también hay varias opciones en cuanto a eso. Pero yo no me voy a meter en eso. Para eso pueden ustedes ir a algunos comentarios útiles, como son los comentarios de Kistemaker y F. Bruce, y buscar allí en sus introducciones lo que tienen que decir al respecto. Yo asumo que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, vamos a asumir que él es el autor de esta epístola. No se menciona por nombre. Nosotros también lo vamos a relacionar con el Evangelio de Juan. ¿Y quién es el que escribió el Evangelio de Juan? El Evangelio tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Pero los estudiosos dicen que quien se recostaba del pecho del Señor era el apóstol Juan, y que él es el autor del Evangelio de Juan. Y hay similitudes entre ambos libros, entre el Evangelio y sus epístolas. Hay similitudes, hay palabras o terminología común, frases también comunes a ambos escritos. Cito aquí a un autor, Ian Hamilton. Palabras y temas tales como vida, vida eterna, tinieblas, comunión, amor, verdad y obediencia son comunes al Evangelio de Juan y a las cartas de Juan. Tanto en el Evangelio de Juan como en su primera epístola leemos acerca del conflicto entre la luz y las tinieblas, del Dios que es luz y amor, de la necesidad absoluta de amarnos los unos a los otros, de Cristo y de aquellos que creen en Él venciendo al mundo, de Cristo como la verdad, y para cada una de estas cosas en los versículos, en el Evangelio y en las epístolas. ¿Cómo son temas comunes en ambos libros y con terminología similar? El autor también dice haber sido testigo ocular. El pasaje que estudiaremos la semana próxima, si Dios lo permite, son los primeros 4 versículos. Y allí él dice que él habla de algo que él vio, palpó y tocó. Algo que él oyó. Él es un testigo ocular de su mensaje apostólico. Por eso nosotros también asumimos que el apóstol Juan es el autor de esta epístola. Naturaleza literaria del libro. ¿Qué es esta epístola? ¿Qué es esta epístola? Pues una epístola. Y digo esto porque algunos piensan que esto no es una carta, sino un tratado teológico. Y uno de los argumentos centrales para eso es la ausencia de salutaciones, como aún encontramos en segunda y tercera de Juan. Dice, es diferente. Sin embargo, hay otros elementos que encontramos en el libro que no sugieren que era una carta circular, o sea, que iba a ir a varias iglesias y a ser leída. Hay una manera directa y tierna del autor dirigirse a sus lectores cuando les dice en varias ocasiones, hijitos míos, hijitos míos. Es una forma de escribir en una carta. Eso aparece 15 veces en nuestra versión Reina Valera y 12 aparece así en primera de Juan. En 13 ocasiones el autor dice, os escribo, cosa que uno diría en una carta. Y además, escritores de los primeros siglos como Ireneo y Eusebio consideraban primera de Juan como una epístola, y ellos conocían los estándares de lo que era una epístola de aquel entonces, para poder mencionarlo en ese sentido. De manera que nosotros asumimos que primera de Juan es también una epístola. Autor Juan, naturaleza del escrito es una carta. El hecho de que tenga material teológico no significa que no sea una carta, porque encontramos material teológico en Romanos o en Hebreos y nosotros podemos demostrar que eran epístolas o aún Efesios. Juan llegó a ministrar en el área de Asia Menor, donde estaba Éfeso, y se cree que esta carta debía ser leída por las iglesias de esa región. Las tradiciones dicen que él plantó iglesias en esa área de donde está la ciudad de Éfeso. Un historiador del siglo IV cita a alguien diciendo que él era un líder eclesiástico, Juan, en Asia Menor, y que él viajaba por todas esas áreas, y que hay historias que hablan que él contaba acerca de Jesús dondequiera que él se introducía. Aún algunos piensan que él pudo haber sido enterrado en la ciudad de Éfeso. Son de las cosas que se mencionan. Primera de Juan también es una carta polémica, o sea que tiene como uno de sus propósitos contrarrestar las enseñanzas de falsos maestros. Recordemos que fue precisamente a los ancianos de Éfeso a quienes Pablo advirtió de la introducción de falsos maestros en medio de ellos. Leemos acerca de eso en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Y Juan, como un hombre fiel, como un pastor fiel, él es compasivo con el pecador, pero es intensamente combativo en contra del error. Él sabía el daño que la falsa doctrina había causado y podía causar en medio de esta congregación. Y por eso les advierte mucho en contra de los falsos maestros. Y si bien él puede llamarlos a ellos hijitos míos, a los otros él les dice hijos del diablo. Hijos del diablo. Fecha, ¿cuándo se escribió? La mayoría de los estudiosos creen que se escribió después del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se coloca alrededor del año 90 después de Cristo, y Primera de Juan podría haberse sido escrito muy poco tiempo después del Evangelio. O sea que podemos ubicar Primera de Juan a principios de los años 90 después de Cristo. Ocasión. ¿En qué ocasión se escribió esta epístola? La gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se escribían en consecuencia a situaciones que estaban ocurriendo en las iglesias. Y Primera de Juan no es una excepción para esto. Veía con seriedad esa amenaza de esos errores doctrinales y cómo podían ellos, los creyentes, ser afectados severamente. Y él por eso les escribe en contra de personas que habían estado en medio de ellos y habían salido, y otros que todavía estaban con ellos. Por eso les dice en el capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, Juan les dice, y estos por los comentaristas los llaman los secesionistas, los que se separaron de este grupo, salieron de ellos por estos problemas doctrinales, seguían teniendo influencia, eran personas de peligro para los que estaban allí, pero él les dice, todavía adentro hay personas que no son de nosotros. Y él les advierte, eran anticristos que clamaban ser creyentes. Una vez estuvieron con ellos y ahora son una amenaza. O sea que nosotros vemos las cartas de Juan como cartas que surgen en medio de conflictos, en medio de controversias intensas. Y Juan está trazando una guía a estos hermanos en medio de estas dificultades que se estaban levantando. Muchos de ellos, en medio de inmadurez, estaban siguiendo las cosas que estos falsos maestros estaban enseñando. Debemos recordar que ellos estaban ministrando en momentos cuando las personas no tenían un Nuevo Testamento completo en sus manos. Y era importante la guía que podían dar los apóstoles y los pastores en esa situación. Algo más sobre esto al final. Dice en 1 Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre los que os engañan. Estaban engañando al pueblo de Dios. Y Juan quería evitar ese problema. Y eso nos lleva, hermanos, de la mano al meollo de la epístola. Al meollo de la epístola. Por eso yo llamé a esa primera parte, dejando atrás esos aspectos introductorios de la epístola. Ya decimos, autor, en qué ocasión, fecha, naturaleza de la escritura, etcétera. Pero, ¿cómo podemos nosotros ahora mirar adelante a los grandes propósitos de esta epístola? Eso es a lo que quiero llamar más vuestra atención en esta ocasión. Mirando adelante a los grandes propósitos de esta epístola. ¿Para qué dejó el Espíritu Santo Primera de Juan en las Sagradas Escrituras? ¿Para qué tenemos en nuestras Biblias Primera de Juan? La Biblia tiene versículos como 2 Corintios 13:5, versículos que nos mandan a examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. El peligro del autoengaño es un peligro que está allí latente. Pero eso es un versículo que Pablo escribe aquí o allá. Nosotros aquí tenemos un libro escrito, dejado por el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento para probarnos en la fe. Por eso leíamos 1 Juan 5:13. Nosotros leíamos estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él quiere que estos creyentes estén seguros en Cristo y no engañados por estas falsas enseñanzas o las falsas prácticas que se derivaban de esas enseñanzas. El propósito del Evangelio de Juan es dado en el capítulo 20, cuando dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero el propósito
de la epístola de Juan es a esos que creyeron confirmarlos verdaderamente en su fe, que estén realmente seguros que ellos creen. Y en el transcurso de su argumentación, para guiar a sus lectores a una verdadera y genuina profesión de fe en Jesucristo, que es su tema principal, él recurre a otros subtemas importantes, pero que son secundarios a ese propósito central. Y podemos ver a Juan desarrollando su argumento no de una manera lineal. Juan desarrolla su argumento de una manera circular. Él vuelve una y otra vez, a estos subtemas que contiene la epístola. Él también escribió Apocalipsis. ¿Cómo es el argumento de Apocalipsis? Apocalipsis no es una narración lineal. Apocalipsis tiene también una argumentación circular, donde él vuelve otra vez, una y otra vez, a tratar lo mismo acerca de las cosas que tienen que ver con el mundo venidero, el reino venidero. Pues es lo que él hace aquí también, en Primera de Juan. Es su manera de argumentar. Y por eso nosotros le vamos a ver hablando del amor en un capítulo. Y vuelve a hablar del amor en el siguiente capítulo. Y vuelve a hablar del amor en el siguiente capítulo. Y nos habla de los mandamientos de Dios. Y de la obediencia a los mandamientos de Dios. Una y otra vez. Porque es un argumento circular. Una y otra vez. ¿Para qué? Para mostrar su propósito central. Siempre caemos en el propósito central, que podamos examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, asegurarnos en la fe de que creemos realmente en el Hijo de Dios. Para que sepáis, bueno, él utiliza el verbo saber en varias ocasiones. Lo usa en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En el capítulo 3, vuelve y usa el término, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En el capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Para qué escribe Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quiere que sepamos algo, él quiere que estemos seguros de algo, que estamos en Cristo. Quizás para ti esa verdad o la relevancia y la importancia de esa verdad tú la veas muy lejos. Pero si fueras tú quien estuviera en el lecho de muerte y no el pastor Steve Henning, ¿tú sabrías a dónde tú irías después de morir? ¿Tú estarías seguro de dónde tú pasarías la eternidad? Esta verdad, hermanos, es trascendental. Y nosotros estamos llamados a ayudar a otros a responder esa pregunta de una manera firme y segura. El nosotros ayudar a las personas a responder la pregunta de a dónde irán una vez mueran es de importancia capital. Eso es más importante que un montón de cosas a las que nosotros le damos relevancia en nuestras vidas. Montón de cosas que nos quitan el sueño, montón de cosas por las que nos metemos en problemas con otros, montón de cosas por las que el tiempo no nos rinde, montón de cosas que se interponen para las cosas verdaderamente importantes. Y si tú no sabes cómo responder esa pregunta, si tú no sabes y no estás seguro de dónde tú pasarás la eternidad, este es un buen momento para tú pedirle a Dios que te ayude a responder esa pregunta con honestidad. Y podrás engañarnos a todos los que estamos aquí, pero en el día del juicio a Dios no engañarás tú. Esta es una pregunta sumamente importante. Y esto es tan serio que Cristo confrontó con lo mismo a su generación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo también habla de aquellos que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Puedes decir y decir todo lo que tú quieras. Tus hechos hablan más fuerte que lo que dices con tus labios. Y esto es un tema de peligro. Santiago por eso nos advierte del peligro de engañarnos a nosotros mismos. Cuando ves que oímos la palabra de Dios y hacemos después lo que nos da la gana, dice, eso es engañarte a ti mismo, engañarte a ti mismo, engañarte a ti mismo. Y él le lanza un reto a aquellos que dicen tener fe sin obras. Oh, tú dices que tienes fe. Oh, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Y tú? ¿Qué tú puedes hacer? Él lanza el reto. Ese peligro, hermanos, está muy vigente en nuestros días. Miles de almas pasan a la eternidad cada día creyendo lo que no son. Millones de almas se han perdido por estar autoengañados. Y el diablo festeja esa realidad. ¿Cuántos han mordido el anzuelo? Y Dios nos ha dejado un libro en su biblioteca sagrada para ayudarnos a estar seguros en Jesucristo. Para eso es Primera de Juan. Para eso es Primera de Juan. ¿Cómo llegar a la seguridad de salvación que Juan desea para sus lectores? Bueno, él ofrece tres pruebas para saber si nosotros estamos andando en la luz. Tres pruebas para saber si no estamos en tinieblas. Tres pruebas para saber si estamos realmente en Jesucristo. Una primera prueba es una prueba doctrinal. Una prueba doctrinal. Obviamente, una prueba doctrinal puede pasarse por un examen escrito. Y aquí pasamos el examen, y si usted sabe la respuesta correcta, pues no hay problema. Nosotros los pastores entrevistamos personas para hacerse miembro de la iglesia. Y una de las cosas que uno quiere asegurarse es que una persona entiende verdaderamente el Evangelio y el contenido del Evangelio. Lo más esencial de la salvación. Nosotros no le pedimos a nadie que sea teólogo. Nosotros no le pedimos a nadie que se memorice la confesión de fe. Ni siquiera que dé razón de todo lo que enseña la confesión de fe. Le pedimos que lo lea para que sepa que creemos. Pero ni siquiera le damos un examen. Lo que sí nosotros queremos ver es una persona, no que sabe dar las respuestas correctas, porque alguien se lo puede memorizar. Cuando otra persona le dice a otro lo que salió en el examen, y salió esto, y salió de esto, ¿ya? Realmente no está evaluándose lo que él sabe o no sabe. Nosotros queremos ver a una persona que de su corazón expresa quién es Jesucristo para él. Y cuando nosotros vemos aquí a Juan tratando con el problema doctrinal, es a eso que se refiere. No meramente del que dice, Jesucristo ha venido en carne, ya yo lo dije. No, sino de aquel que ha entendido la implicación de que Jesucristo se haya encarnado. Porque si no, yo no me salvo. Si Dios no, en su plan, no hace que Cristo venga y se haga como uno de nosotros, y viva la vida perfecta y muera en mi lugar, no me hubiera salvado. Ese es el entendimiento. Es la implicación de esa verdad, no el conocimiento de la mera palabra de esa verdad.
Dice un autor, tener una creencia correcta no es un detalle, es algo necesario para la salvación.
No es un detalle, hermanos. Y lamentablemente vivimos en días en donde la importancia doctrinal está siendo puesta de relajo. Donde cada quien ya, a favor de obtener otras cosas, han echado a un lado la verdad.
Dice el capítulo 2, versículo 23, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Es por eso que con amor, pero con firmeza, tenemos que mostrar el error a los testigos de Jehová.
Apartados de Cristo no hay salvación.
Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y así también lo confirma segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
O sea que el primer sedazo, la primera prueba que coloca Juan en esta epístola, esa es la prueba doctrinal. Debes creer en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne. Debes creerlo.
A la gente se le había dicho que era imposible que Dios se manifestara en carne, porque la carne es algo pecaminoso, es algo malo.
Y por lo tanto se habían introducido, se habían colado estas enseñanzas dentro de este grupo de hermanos. Y ellos concedían que pudo haberse manifestado como un hombre, pero que realmente no tuvo un cuerpo humano real.
Y Juan corrige este problema. Él tiene un alto interés en el tema de la verdad.
Cristo mismo es presentado en el Evangelio de Juan. Yo soy la verdad.
Y Juan lo pone en su Evangelio.
Tiene un interés en la verdad. Para Juan la verdad es que Jesús es completamente divino y completamente hombre. Él es el Salvador. Y la forma como comienza la epístola, y que si Dios quiere lo veremos la semana próxima, y muestra claramente la importancia de nosotros tener un Cristo histórico que predicar, un Cristo que se hizo hombre, un Cristo que es hombre, un Cristo que se hizo como nosotros para salvarnos de nuestros pecados.
Es sumamente importante.
Dios mismo ha venido, vivió la vida perfecta, murió y resucitó.
Cuando evangelizamos entonces, nosotros no estamos compartiendo experiencias.
Muchas personas evangelizan simplemente dando testimonio. Mi testimonio. ¿Y cómo yo me sentí? ¿Cómo me siento?
Lo que hace Juan dice, no, lo que tenemos que hacer es decir lo que yo he palpado y tocado referente al verbo de vida.
Alguien que vivió, yo predico a Jesucristo.
Hermano, prediquemos que Él murió y que resucitó.
Hoy la gente necesita oír eso.
Hay un montón de personas que no saben, no han oído de eso o no saben lo que implica eso.
Y nosotros podemos explicarles.
Dice Ian Hamilton, una vez más, vivimos en días de indiferencia doctrinal. La verdad es a menudo la primera víctima del deseo tras la unidad de la iglesia. Una piedra de tropiezo imaginaria para los cristianos compartir el evangelio con el mundo.
Dice, mire, para que no tengan tropiezo, yo mejor no le voy a hablar de doctrina.
¿Y cómo tú le muestras que es pecador? ¿Cómo tú le muestras acerca de Cristo? ¿Cómo tú le muestras acerca de la vida eterna, del infierno? ¿Cómo tú le explicas?
¿Qué es el evangelio, dice él, sino la revelación de la verdad y la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo?
Por eso Pablo no tuvo problemas en decir a los Gálatas que si aún venía un ángel a predicar un evangelio diferente, que sea maldito.
Por lo relevante, lo importante que es esto.
Pero no solamente Juan presenta una prueba doctrinal. Él también pone otro filtro. Una prueba
moral o ética. Una prueba moral o ética. Por la argumentación que Juan utiliza en la epístola, podemos extraer algunas de las cosas que estaban diciendo los falsos maestros, o por lo menos albergando en sus mentes los falsos maestros. Por lo que Juan dice, podemos decir que ellos se enorgullecían algunos de ser sin pecado. Si alguno dice, no he pecado. Algunos de ellos decían eso, mira, yo nunca he pecado. Imagínate que a ti alguien, tú te encuentras después del culto, alguien dice, mira, no, yo tengo como 4 años y 3 meses que no peco. Tú que conoces tu naturaleza pecaminosa, te vas a tener que morder la lengua, ¿verdad? Para no decirle mentiroso. Pero vas a tener que buscarle Primera de Juan para explicar. Vas a tener que buscar Primera de Juan. Estos maestros también se enorgullecían en decir que ellos tenían comunión con Dios. Son un grupo especial que yo tengo comunión con Dios aunque ande en tinieblas. Lo que yo haga con mi cuerpo, eso no importa. Pero yo tengo una comunión íntima con Dios. Mira, es un asunto tan íntimo que tú no sabes. Eso es algo que entre Dios y yo. Pero Él vive en tinieblas. Él hace lo que Él quiere. Pero Él dice que tiene comunión con Dios. Ellos también se enorgullecían en ser desobedientes, en no cumplir los mandamientos de Dios. Ellos también se enorgullecían en decir, yo tengo mucho amor a Dios. Yo lo que no soporto a la gente. Pero tengo un amor a Dios. Y se enorgullecían de estar en la luz, aborreciendo a sus semejantes. Y Juan entonces procede a corregir esta falla moral y ética. En el capítulo 1, inmediatamente, bien introduce, inmediatamente les dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tú no le estás diciendo mentiroso al amigo que te dijo eso. Es Juan que se lo está diciendo. Es Juan. En el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol del amor. Eso es el apóstol del amor diciendo eso. Porque eso es lo que necesita una persona escuchar para salir de ese engaño. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cuál era el problema? Que muchos decían ser de Cristo y estaban amando el mundo. Y él allí en el capítulo 2 tiene que decir no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una implicación seria. Pero parece que era algo que Juan tuvo que confrontar. Sabéis, capítulo 3, versículo 5, que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y sabemos por lo que ha dicho anteriormente la epístola, que no se refiere a que no peca nunca, sino a que no vive practicando el pecado, no vive cómodo en el pecado. Y listo, nadie se engaña, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y hace una distinción, hace una diferencia. El punto no es creer un conjunto de verdades que puedes memorizar la confesión de fe de 1689. Una cosa es creer y otra es creer de verdad. Y esa es la diferencia que Juan está puntualizando aquí. Se puede responder correctamente las preguntas del catecismo. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 14. Y otra cosa es realmente vivir y practicar estas cosas. Dios no está llenando el cielo de gente decente. El mundo tiene muchas gentes decentes que no van para el cielo. Y tiene el cielo muchos pecadores, profundos pecadores, que fueron limpiados y lavados con la sangre de Jesucristo. Y luego él pasa una prueba social. Una prueba social. La prueba del amor. La prueba del amor. Ese es un tema que vamos a ver a Juan trayendo una y otra vez. Una y otra vez.
en el capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en tinieblas. ¡Ay! Pero bueno, pues yo no lo aborrezco. Yo lo que no lo paso mucho, pero yo no lo aborrezco. Realmente el significado de la palabra aborrecer no quiere decir que tú la tienes un odio que no lo puedes ver ni en pintura. No es eso que se refiere. Lo entendemos después cuando él explica en el capítulo 3. Que es de aquel que teniendo bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no comparte con él de lo que Dios le ha dado. A eso se refiere. Dice Juan, eso es aborrecer a tu hermano. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ven lo que está en juego aquí? Es la diferencia entre aquel en quien mora el amor de Dios y en quien no mora. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En eso sabemos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Hermanos, nos avergüenza la forma tan diáfana y clara que habla Juan. Bueno, yo sé que en momentos tenemos que usar de mucha sabiduría para hablar con las personas, porque no queremos ofender de gratis. Pero hermanos, no nos avergoncemos de las verdades de la palabra de Dios. Esto Juan lo dice muy claramente. ¿Y saben qué? No se suenan así de claramente en los púlpitos de hoy en día. Exponernos a estas enseñanzas, como a mí, yo creo que ustedes también les harán sentir un poco incómodos. Ahora, si son ustedes una vez a la semana, imagínense a mí que me voy a pasar la semana entera estudiando Primera de Juan. Es un poco incómodo, se lo confieso. Si tú amas solo a aquellos que están de acuerdo contigo y que te favorecen, esa no es una prueba del amor cristiano. Eso es bueno, pero no es una prueba del amor cristiano. Juan termina diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Pareciera que estaba escribiendo a un grupo de paganos que estaban adorando imágenes y que tenían toda una serie de rituales paganos. No es esa la realidad. Era un grupo que no era idólatra externamente hablando. El peligro era la idolatría del corazón. Porque él acaba de decir en el versículo anterior que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, tiene que tener el lugar número uno en nuestro corazón. Guardémonos de la idolatría, de que cualquier otra cosa ocupa el lugar que le corresponde a Jesucristo. Así termina él, la epístola. Un autor resume la epístola diciendo, Dan Doriani, para resumir, primero de Juan, ¿qué es lo que Juan quiere hacer? Juan quiere asegurarse que sepamos que pertenecemos a Dios. Quiere hacer que el presuntuoso sobresalte de su presunción. Quiere afligir a los que han sido consolados falsamente. Si no pasas esta prueba, no eres un cristiano. Pero también quiere consolar al afligido. Si tienes dudas, puedes asegurarte de que perteneces a Cristo. Quiere presentar el testimonio objetivo acerca de Cristo mismo, de su ministerio, de su sacrificio. Quiere presentar la prueba subjetiva y por eso dice, mírate a ti mismo. Si estás fundamentalmente amando a los hermanos y fundamentalmente caminando con Dios, entonces cobra aliento. No dejes que tus sentimientos te desvíen. Y hay muchas cosas que tendremos por delante, hermanos, al estudiar estas pruebas. Al exponernos a estas pruebas de fe, de la verdadera fe, de la conducta cristiana, al ver la prueba del amor, tendremos, hermanos, que enfrentarnos a diversas cosas. Y para mí, como les decía al principio, me llama la atención. Juan el apóstol estaba vivo. Y Juan tuvo que lidiar con estas cosas, con estas personas. ¿Y quiénes son vuestros pastores? ¿Y quiénes son vuestros pastores? Leemos de prueba de Pablo Y Pablo, su ministerio era cuestionado. Pablo sufrió muchísimo eso. Y tuvo que escribir defendiéndose. Y fue más cuestionado por aquellas iglesias en las que más se desgastó, con las que más trabajó. Con ellas fue que más sufrió. Ver cómo se atacó a Cristo y el número de los seguidores con los que Él terminó aquí en la tierra. Ver esto del apóstol Juan nos dice algo. Y yo como pastor reflexionaba. Nosotros también hemos sufrido una erosión de lo que es ver la autoridad que Dios le ha dado a los pastores en una iglesia local. Y Dios sabe que yo no estoy diciendo esto por mí ahora mismo. Yo me veo a mí mismo delante de mis pastores y la forma como Salvador Gómez ve a sus pastores y el papel que ellos deben jugar en mi vida personal y familiar. Y yo creo que nosotros nos hemos dejado arrastrar del espíritu de la época que cuestiona todo lo que está en autoridad. Todos lo vemos con un espíritu de sospecha. Porque si los que están en autoridad, a modo civil, a modo judicial, a modo gubernamental, hacen lo que hacen, también se cuestiona la autoridad pastoral. Y hermanos, ustedes lo saben, y nosotros hemos confesado, no somos perfectos. Y lo que ustedes, de manera personal, hemos tenido que hacer, yo he tenido que hacer, en muchas ocasiones, a nivel personal, perdóname por haberte dicho esto, por haber hecho esto, por haber reaccionado así. Ustedes lo saben. Ustedes conocen que no somos perfectos. Y lejos estamos de ponernos en los zapatos. Yo estoy diciendo esto para comparación. De Pablo, de Juan, y de mencionar al Señor. Pero Dios ha colocado hombres para que nos guíen y nos pastoreen. Y yo creo, yo reflexionaba en esto, yo creo que muchos de nosotros hemos perdido grandes ventajas espirituales en nuestras vidas porque hemos rebajado lo que Dios nos ha dado como un instrumento de bendición para nuestras almas. Lo cuestionamos con facilidad. No buscamos el consejo en el momento adecuado. Y las consecuencias están allí. Y a veces solamente puede verlo de lejos. De lejos. ¿Cómo algunos de ustedes se han colocado ya lejos del alcance pastoral? No me refiero a que no están aquí, que no nos damos la mano. Me refiero a poder permitir que la palabra de Dios que llega a través de débiles instrumentos humanos tenga cabida en tu corazón para transformarte y ayudarte a vivir una vida de piedad. Y eso me pasa a mí y te pasa a ti. Y yo estoy viendo esto al exponerme esta epístola y ver la forma como estos apóstoles de Dios fueron cuestionados, tuvieron que enfrentar estas cosas. El Señor, guárdanos. Guárdanos de sufrir las consecuencias de descuidar los medios que tú nos has dado para beneficio de nuestras almas. Ten misericordia de nosotros. Tenemos un reto por delante al estudiar primera de Juan. ¿Lo aceptas? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el regalo de tu palabra. Y ahora en particular por la epístola de primera de Juan. Te confesamos, Señor, que ciertamente por la limitación de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestra alma no hemos aprendido y puesto por obra muchas de las cosas que aquí hay. Pero no es por eso que deseo orar en este momento. Yo deseo pedirte perdón, Señor, por aquellas cosas que, siendo conocidas, aprendidas de primera de Juan, no las hemos puesto por obra. Las cosas claras, diáfanas, francas, en primera de Juan, que nosotros hemos excusado para no practicarlas en tu presencia. Perdónanos, Señor. Padre, nosotros nos hemos elevado por encima de tu palabra en muchas ocasiones. Te rogamos ahora por tu Espíritu para que nos dé sensibilidad y un deseo profundo, intenso, de conocer tu voluntad para nosotros así decir, Señor, habla, que tus siervos escuchan. Padre, ayúdanos a mirar a esta epístola con objetividad cristiana. Líbranos, Señor, de la autodefensa y del autoengaño. Señor, yo te ruego por las tantas personas que aquí se congregan a escuchar tu palabra. Yo te suplico, que oh Dios, que tú a los que están aquí sin Jesucristo, tú los llames a salvación. Los que están engañados, Padre, que tú les muestres su error. Pero Señor, concédenos a todos la vida eterna. Y permítanos perseverar en bien hacer y vivir de tal manera que traigamos mucha honra a tu nombre. Padre, guárdanos y dar un mal testimonio. Permítanos estudiar con humildad esta porción de tu palabra. Nos avergonzamos, oh Dios, de las muchas cosas que conocemos que no practicamos y por las miles de excusas que damos para no vivir a la altura de nuestro llamamiento. Gracias, Padre, por Primera de Juan. Bendice esta epístola en nuestras almas. En Cristo te lo pedimos. Amén.